La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Bueno, todavía nos queda mucho por contarte en las próximas dos horas. Por ejemplo, enseguida llega el tiempo para la Crónica Negra. Esta noche vamos a desempolvar el expediente del parricida de Westfield, un hombre que mató uno a uno a todos los miembros de su familia, a su esposa, a sus hijos y a su madre. Lo hizo porque creía que así hacía un bien, que les liberaba del sufrimiento de la vida y los enviaba directamente al cielo. Esta noche en nuestra Crónica Negra, John Lees. Esta historia ha sido argumento para varias películas, y de películas vamos a hablar justo después, porque hay que repasar, como cada semana lo hacemos, los estrenos que acaban de llegar al cine. Por darte un par de títulos, se estrena Cantinflas, una película mexicana con Óscar Jaenada como protagonista, o por ejemplo, fíjate, El secreto de una obsesión, con Julia Roberts y Nicole Kidman. Y el punto musical a esta noche lo van a poner los míticos, los mitiquísimos Rolling Stones. Vamos a repasar lo mejor de la banda de Mick Jagger. En fin, esto es lo que nos queda por contarte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú y tú.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
He manejado varios asesinatos con el correr de los años, pero nada como esto. Forzamos la puerta trasera y caminamos a través de algunos cuartos hasta la sala de baile. El olor era terrible. Allí estaban los cuerpos, acomodados en fila, ennegrecidos y parcialmente descompuestos. Nunca olvidaré esa imagen. Aquellas fueron las palabras del jefe de policía encargado de investigar los asesinatos de John Lees, un fanático luterano que mató a su familia para, según él, evitarle el sufrimiento de una vida de estrecheces y matarles más rápidamente al cielo. Con esa espantosa idea en su mente, de manera absolutamente premeditada y sin experimentar ningún atisbo de piedad, nuestro protagonista de esta noche disparó por la espalda a su madre, a su esposa y a sus tres hijos. Aquel 9 de noviembre de 1971, la casa de la familia Lee se convirtió en un sangriento escenario. Tuvieron que pasar 18 años para que, gracias a la colaboración ciudadana y a un programa televisivo de máxima audiencia, John Lee fuera detenido, juzgado y condenado a 5 cadenas perpetuas. Hasta su muerte por neumonía en 2008, siendo ya un anciano de 82 años, John siguió convencido de que había hecho un favor a su familia y que próximamente, tras su propio fallecimiento, se uniría en el cielo con sus seres amados. Sus restos mortales descansan en la actualidad en un cementerio de Michigan, junto a los de una de sus víctimas, Alma, su propia madre. José Manuel Frías, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, esta semana, al repasar algunos documentos sobre el personaje del que hoy vamos a hablar, me sorprendió comprobar hasta qué punto pueden influir algunas creencias religiosas en personas con una mente ciertamente inestable. Como ahora veremos, John Lees, el protagonista de esta Crónica Negra, llegó a matar a toda su familia, pensando que les estaba haciendo un favor. Dijo que quería salvar sus almas. José, ¿qué se sabe de la historia de este parricida norteamericano?
John Lees nació el 17 de septiembre de 1925 en la ciudad de Bay City, en el estado de Michigan, en los Estados Unidos. Sus padres, John y Alma, tenían ascendencia alemana y pertenecían a la iglesia luterana. Concretamente, el padre, John Frederick, era un hombre completamente fanatizado por su fe, que educó a su hijo de una manera demasiado estricta, usando siempre por bandera el concepto de la necesidad del castigo ante cualquier tipo de acto impuro. Él también se convirtió en luterano y llegó a dar clases en la escuela dominical de su barrio.
Uh-huh. Y por seguir completando el perfil, además de fanáticamente religioso, era un hombre profundamente patriota, ¿no?
Sí, de hecho, durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en el ejército y parece que por su valor durante las operaciones en las que participó, llegó a alcanzar el grado de teniente. Eso sí, terminada la guerra, ingresó en la Universidad de Michigan, donde estudió administración de empresas. Luego se licenció y además hizo un máster en contabilidad.
Se dice que John Lees era un hombre retraído, que se relacionaba poco con los demás, aunque sí que comenzó una relación de pareja con la que acabaría siendo su esposa. Lee se casó en el año 1951. ¿Cómo fue el comienzo de aquel matrimonio?
Parece que bastante bueno. A Helen, su esposa, la conoció en el mismo año 1951, y eso creo que da a entender que la relación debió de ser buena para que ambos sintieran ese deseo de casarse a los pocos meses de conocerse. El matrimonio finalmente se instaló en Westfield, en Michigan, y allí nacieron sus tres hijos. El sueldo que recibía John como contable en una empresa fue suficiente para adquirir una casona victoriana, una casa bastante grande, con muchas habitaciones y, fíjate, hasta con su propio salón de baile. O sea, parecía la familia perfecta, pero el tiempo se encargaría de demostrar que no era así.
Es sorprendente que aquella relación familiar, aparentemente idílica, se mantuviera durante 18 años. Pero todo cambió en el año 69... a raíz de un descubrimiento casual. ¿Qué ocurrió?
A finales de la década de los 60, Helen comenzó a sufrir accesos de demencia. Los análisis revelaron que estaba enferma de sífilis desde hacía bastantes años. O sea, había contraído la enfermedad en alguna relación sexual anterior a su matrimonio. Helen parece que siempre lo supo, pero el pudor le hizo ocultárselo a su esposo, al que, por cierto, le había contagiado esa enfermedad. Y como era de esperar en una persona de pensamientos tan cerrados, John la consideró una traidora y no aceptó ningún tipo de disculpa por su parte. A partir de ese momento, la relación de golpe se enfrió.
Bueno, a eso habría que añadir vivir con una persona que comenzaba a desvariar mentalmente.
Claro, aunque a John parecía no haberle afectado físicamente la enfermedad, Helen sí que empezó por aquel entonces a sufrir ataques, a tener visiones extrañas. Pero los golpes de la vida no terminaron ahí para aquella familia. Por esas fechas, la empresa para la que John Lees trabajaba tuvo problemas financieros y tuvieron que despedir a varios empleados. Uno de ellos fue el propio Lees, que de la noche a la mañana se vio sin dinero.
Bueno, a partir de ahí caben dos ideas. Una, estar parado y empezar, en fin, a atormentarse, u otra, inmediatamente empezar a buscar trabajo. ¿Qué opción tuvo él?
Bueno, lo lógico hubiera sido precisamente eso, buscar trabajo. Hubiera sido lo normal en una persona cualquiera. Pero tras la enfermedad de su mujer y ese despido, a él lo único que se le pasó por la cabeza fue matar a su familia. Pero, fíjate, no con la intención de hacerle daño. Su mente trastornada le llevaba a pensar que matar a su mujer, que matar a sus hijos, era una forma de evitarles la vergüenza de tener que mendigar, o sea, de verse viviendo en la calle. Si los mataba, él estaba convencido de que irían al cielo, y mientras solamente él cargaría con el sufrimiento de una vida llena de estrechez económica. Además, esa solución serviría de paso para acabar con la tendencia de su hija mayor, Patricia, a lo que él consideraba una vida de pecado. La joven quería dedicarse a ser una actriz famosa y, para colmo, fumaba marihuana. Su muerte, por lo tanto, sería para John una manera de demostrar su amor por ella, su deseo de apartarla de la perdición.
John Lees lo organizó todo de manera meticulosa, avisando en el colegio de que los niños faltarían durante una temporada, porque se iban a trasladar un tiempo a Carolina del Norte por negocios. También se hizo con un revólver del calibre 22 y de una pistola de 9 milímetros. José Manuel, ¿qué ocurrió aquel 9 de noviembre de 1971?
Pues ese día, mientras los niños estaban en la escuela, empuñó una de las armas y entró en la sala de estar de la vivienda. Allí estaban su esposa Helen y su madre, Alma, una anciana de 84 años que vivía con la familia. A Helen le disparó por detrás, impactando en la nuca. Cuando la madre de John se giró, asustada por la detonación, el asesino le pegó un tiro en el ojo izquierdo. Evidentemente, las dos murieron en el acto, y como si no hubiera hecho nada malo, con una tranquilidad irracional, pasmosa, Jolie se sentó en el sofá a esperar la llegada de sus hijos. Los primeros en llegar fueron Patricia y Frederick, y ambos recibieron un disparo en la parte posterior de la cabeza sin que tuvieran posibilidad alguna de defenderse.
Faltaba un hijo, ¿no? John Jr., ¿no?
Sí, pero él, un chaval de 15 años, estaba aquel día jugando un partido de fútbol, y su padre, John, con total normalidad, preparó el almuerzo y después fue a verlo a la cancha a jugar. Nada más terminar el encuentro, lo acompañó a casa. Los dos comieron frente a frente sin que el muchacho se percatara de lo que había ocurrido. Su padre le dijo que el resto de la familia había salido. Al terminar de almorzar, le asestó un tiro por la espalda. John Jr. cayó al suelo, pero empezó a convulsionarse. El padre le disparó de nuevo, pero no logró que el chico dejara de moverse. Y así siguió disparando hasta 10 veces, hasta que lo mató. Después de aquella matanza y con la frialdad que ya hemos visto anteriormente, Jolie metió todos los cuerpos en sacos de dormir y los trasladó arrastrándolos al salón de baile. Más tarde limpió toda la sangre, ordenó la casa, guardó la compra y se puso a escuchar la radio.
Un punto fundamental en toda esta historia es el fanatismo religioso que acosaba a John Lee desde su infancia y que le empujó a cometer 5 asesinatos pensando que estaba haciendo lo correcto. ¿Hasta dónde pueden llevar las creencias en una mente inestable? Bueno, para saber más de esta cuestión, vamos a hablar con el psicólogo y divulgador, doctor Guillermo Fauce. Muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches.
Guillermo, ¿los fundamentalismos religiosos de cualquier orden se pueden convertir en una patología?
Cuando se convierten en el centro y se tiene una vida paralela y se creen cosas que no son reales, se pueden convertir en una patología además sumamente peligrosa, como la de este caso y algunos otros que hemos ido viendo y que se han podido documentar a lo largo de la historia.
¿Ese desequilibrio puede incluso llegar a que piense el individuo que matando está haciendo un bien?
Sí, se está garantizando una vida mejor para esa persona que se mata. Es irracional, pero para ellos es la verdadera realidad, ¿no? Ha habido fenómenos de suicidios colectivos, ha habido fenómenos de dejarse llevar por alguna de estos mensajes y realmente se introducen de tal manera en esa situación que pierden el contenido de la realidad que tenemos el resto, ¿no?
Sí, pero es curioso porque él quería mandar a sus hijos, a su mujer y a su madre al cielo rápidamente para que no sufrieran. Pero él ese viaje quería aplazarlo para él, ¿eh?
Bueno, al final se reduce también la disonancia o el conflicto que genera una cuestión de este tipo, ¿no? El suicidio es más difícil, porque es con uno mismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues uno se distancia y le resulta más fácil a veces hacer esto con quien cree que le está haciendo un bien, ¿no?
Hablar de valores, de creencias que forman parte de los pilares más íntimos de una persona, cuando esta persona tiene ese punto patológico mezclado con todo esto, ¿es posible rehabilitarla?
Bueno, nosotros siempre creemos en la rehabilitación. Es verdad que a veces es difícil, incluso a veces podríamos decir que es imposible o muy difícil, pero desde luego los profesionales siempre damos toda nuestra capacidad y nuestro tiempo para intentar rehabilitar, porque rehabilitar significa que no se vuelva a reproducir y porque pese a muchas de las cosas que hayan pasado, tienes delante a una persona, a un ser humano, ¿no?
¿Hay alguna definición psicológica del padecimiento de un tipo que por creencias religiosas al final pretende hacer el bien asesinando a alguien? ¿Esto tiene alguna tipificación?
Bueno, podríamos hablar de varias mezclas, ¿no? Quizás, sin duda, hay una psicopatía, que es la ausencia de sentimientos ante el dolor ajeno, porque hay que ser muy frío y para no sentir el dolor de alguien además tan cercano como la familia directa, ¿no? Incluidos los hijos. y por tanto esa psicopatía, esa ausencia de capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y luego suele cursar y aparecen paranoias y delirios, ¿no? Uno cree cosas que no son reales y construye un mundo paralelo que explica eso que está haciendo y que justifica lo que es injustificable, ¿no? Pero en su mundo interior, en su vida paralela, está construyendo esa justificación alternativa.
Guillermo Fauce, muchísimas gracias por atendernos. Ya veo que tienes además ahí a los críos a esta hora un poquitín revolucionados. Mucho ánimo. Gracias por atendernos. Tras la masacre, después de haber matado a toda su familia, John Leash escribió una nota dirigida al pastor de la iglesia luterana. En ella contaba cómo había cometido los asesinatos y los motivos que le empujaron a ello. En un fragmento de la nota decía: siento que todo haya tenido que terminar de este modo, pero no podía seguir manteniendo a la familia unida con tan pocos ingresos. Y yo no quería que ellos experimentaran la pobreza. John dejó el documento a la vista sobre una cama. Después ordenó la casa. Se duchó. Se cambió de ropa, preparó una maleta, pagó el gas y la electricidad. Rezó sobre cada uno de los cadáveres. Y huyó en su Chevrolet. José Manuel, tuvo que pasar un mes hasta que la gente comenzó a sospechar por la ausencia de aquella familia, ¿verdad?
Claro, hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que no era raro que la familia se recluyera durante un tiempo, permaneciendo en una especie de retiros espirituales. Además, John Lees había sido listo y había avisado a los vecinos, al panadero, al cartero, o sea, a todo el mundo, advirtiendo de que se iban de viaje. Por eso nadie tuvo ningún tipo de sospecha hasta un mes después, y fue en ese momento cuando entraron en la casa y encontraron aquellos cinco cadáveres en un estado de descomposición. La carta sobre la cama puso a los agentes tras la pista del asesino confeso. El jefe de policía dijo lo siguiente: a lo largo de los años he trabajado en muchos casos de asesinatos, pero nada como esto. Forzamos la puerta trasera y caminamos hasta la sala de baile. El olor era terrible. Allí estaban los cuerpos, acomodados en fila, ennegrecidos y parcialmente descompuestos. Nunca olvidaré esa imagen.
Estamos hablando de una carta bastante extensa. José, ¿cuáles son los fragmentos más destacados?
Pues algunas de las partes más llamativas de la carta de John Lees serían las siguientes. No estaba ganando ni de cerca lo que necesito para mantener a mi familia. Pensé en el tipo de lugar donde tendríamos que vivir, el ambiente en el que tendrían que vivir mis hijos y el efecto que tendría sobre ellos vivir de la asistencia social. Eso era más de lo que podíamos tolerar. Con Patricia tan decidida a seguir la carrera de actriz, temía que aquello incidiera en su cristiandad. Al menos estoy seguro de que ahora todos han ido al cielo. Por supuesto, mi madre se ha visto involucrada, porque enfrentarse a lo que le he hecho a mi familia habría sido un choque tremendo para ella a su edad. Así que, sabiendo que ella también es cristiana, sentí que lo mejor era quitarle los problemas de este mundo. Y una cosa más. Puede parecer cobarde el haberles disparado por la espalda, pero no quería que ninguno de ellos, incluso en el último segundo, supiera que yo tuve que hacerles eso.
¿Qué sabemos de él?
Nada.
Dijo que era de Kansas.
No encontramos información en la base de datos y canceló la suscripción al periódico con tiempo para desaparecer. Es listo.
Os digo que este tío es un monstruo.
Supongo que cuando aparecieron los cadáveres y sobre todo la carta, inmediatamente comenzarían a buscar a este criminal.
Fue una búsqueda intensa en todo el país. El coche, además, el Chevrolet, apareció en el aeropuerto John Kennedy, pero su nombre, el nombre de John Lees, no estaba asociado a ningún vuelo. La búsqueda se complicó porque, tras seguir diferentes pistas, ninguna llevaba a John Lees, y finalmente las autoridades no tuvieron más remedio que archivar el caso. De hecho, el jefe de policía dijo en aquel entonces: no teníamos ni la más remota idea de a dónde se había ido. No tenía amigos y casi nadie lo conocía. Por cierto, Adolfo, algunos meses después, un incendio, aparentemente fortuito, destruyó por completo la casa de la familia Lis. Las autoridades en principio no sospecharon de nadie y en ese solar se erigió tiempo después otra vivienda.
Pero cierto que me parece insólito es que el asunto se resolvió 18 años después. ¿Qué había sido de John Lis durante estos 18 años?
Empezó de cero. Comenzó una nueva vida. Primero vivió dentro de un tráiler en Denver, Colorado, aunque después se trasladó al estado de Virginia, donde incluso se casó de nuevo y comenzó a trabajar en una empresa como contable, aunque antes había realizado algunos trabajos como cocinero en un bar. Pero ahora John Lis ya no era John Lis, ahora se llamaba Robert Peter Clark, que era el nombre, por cierto, de un antiguo compañero suyo de instituto. Y con este nombre falso pudo hacer durante muchos años una vida completamente normal, sin que nadie sospechara de su oscuro pasado.
Por aquel entonces hablamos del año 1989, un programa de televisión dedicado a la búsqueda de criminales llamado America's Most Wanted estaba teniendo bastante éxito. Incluso habría permitido capturar a otros asesinos.
On an all new America's Most Wanted.
America's Most Wanted is now on Lifetime and it's all new.
José, a pesar de que habían pasado casi dos décadas, la policía se decidió a probar suerte con este programa. ¿Qué pasó? Fue así, ¿verdad?
Sí, porque el caso de John Lis era uno de esos enigmas sin resolver, que nunca terminan de diluirse del todo a pesar del paso del tiempo. Por eso, al comprobar el éxito del programa en otros casos, la policía de Nueva Jersey acudió en aquel 1989 a la productora del programa. La propuesta de sacar a la luz los datos y la historia de John Lis fue aceptada y el capítulo fue emitido. Y fíjate, no solamente se habló del caso, sino que incluso se mostró un busto de arcilla realizado por un artista forense en el que se apreciaba el rostro de Lis, pero con rasgos envejecidos. De esa manera se pidió a la opinión pública que llamara a la policía si alguien había visto una persona con esas características. Y el busto era tan parecido al original que un amigo de la familia Clark llamó a comisaría para decir que aquel contable llamado Robert podía ser el asesino.
El 1 de junio de 1989, y a pesar de la resistencia de John Lis, que negaba los cargos, el parricida fue detenido y extraditado a Nueva Jersey. Esperó el juicio en prisión. ¿Cuál fue el resultado de aquel juicio?
Pues la verdad es que fue todo muy sencillo. Aunque John Lis negaba su verdadera identidad, las pruebas contra él eran totalmente abrumadoras. Sus huellas dactilares coincidían con las recogidas en la casa de los Lis. Finalmente se derrumbó y confesó todo. El 1 de mayo de 1990 se dictó la sentencia en una corte de Nueva Jersey. John Lis fue acusado de 5 asesinatos en primer grado y condenado a 5 cadenas perpetuas. En el momento de leerse la sentencia, la sala estalló en aplausos. Y lo peor de todo es que, durante sus declaraciones, John dijo no sentir ningún tipo de remordimiento por lo que había hecho. Él seguía convencido de que había actuado de manera acertada al mandar a su familia al cielo. Eso sí, cuando la reportera Connie Chang, en una entrevista que le hizo en 2002, le preguntó por qué no se había matado él junto a su familia, aseguró que lo habría hecho de no ser un pecado el suicidio y que prefería esperar a morir de muerte natural para reencontrarse con sus seres queridos.
O sea, además de asesino cara dura, ¿no?
Pues sí.
Bueno, indagando por la red, he visto que hay alguna que otra peli que se inspira en los asesinatos de John Lis. Cuéntanos alguna, a ver cuál nos puedes recomendar, porque alguna incluso ha llegado a estar nominada para algún importante premio, ¿no?
Sí, pues mira, empezaría recomendando una que se titula Día del Juicio, la historia de John Lis, del año 1993, dirigida por Bobby Roth y protagonizada por Robert Blake y David Caruso. Esta cinta llegó, efectivamente, a estar nominada en los premios Emmy de aquel año. Hay otra película que salió por primera vez en 1987 y se titula El Padrastro. Esta cinta está dirigida por Joseph Ruben y protagonizada por Terry O'Quinn. Digamos que se basa en la vida de John Lis, pero incluyendo algunos elementos de terror. Y hay una nueva versión del Padrastro que vio la luz en el año 2009. La dirigió Nelson McCormick y la protagonizaron actores como Dylan Walsh o Selah Ware. Y también la figura de John Lis aparece caracterizada en la película Los sospechosos de siempre, del año 1995, dirigida por Bryan Singer y protagonizada por personajes tan conocidos como Stephen Baldwin, Benicio del Toro, Kevin Pollak y Kevin Spacey.
John Lise, el parricida de Westfield, falleció el 21 de marzo de 2008, a los 82 años, en la cárcel de Trenton, en Nueva Jersey. Falleció de una neumonía. Está enterrado en un cementerio de Michigan, junto a su madre. John Walsh, el presentador del programa America's Most Wanted, guardó durante años en su despacho el busto de arcilla que sirvió para atrapar al asesino. Tiempo después, lo donó a una exposición permanente sobre ciencia forense del Museo Nacional del Crimen y Castigo en Washington. José Manuel, nos encontramos la semana que viene para abrir un nuevo expediente. Gracias y buenas noches.
Gracias, buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Unicaja te puede abrir la puerta de una oportunidad, ayudarte a abrir tu negocio o a seguir progresando con él. Te puede abrir la puerta de tu hogar o de tu nuevo coche. En Unicaja te abrimos las puertas para que solicites tu hipoteca, tu préstamo personal o la financiación que necesitas para tu negocio. Unicaja, de tu parte.
La noche de COPE. Contacta con nosotros a través del correo viernesnoche@cope.es.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena y felicidades.
Y enhorabuena a ti sobre todo, claro.
Bueno, bueno, que...
Magníficos datos del EGM, ¿eh?
Sí, la verdad es que además, la noche, seguir conquistando corazones y seguir conquistando cerebros es tarea muy complicada, porque es una audiencia, siempre se ha dicho que la audiencia de los programas de noche son absolutamente fieles. Por tanto, que alguien diga, voy a probar y cuando prueban me voy a quedar, es un ejercicio muy complicado, pero en fin, estamos encantados, ¿eh?
Claro, hombre, son los datos de cine.
Bueno, pues,
de cine que hay que mejorar todavía.
Gracias por, en su momento, haber decidido estar con nosotros y espero que dure mucho tiempo.
Por contar conmigo.
Bueno, Jerónimo, hoy tenemos una semana donde aparecen, bof, nombres increíbles del mundo del cine, lo que no sé si las películas están a la misma altura. Si te parece, vamos a empezar con la primera. Atención, porque ya está en la cartelera esta semana, El libro de la selva.
Venga, Mowgli, hay que ponerse en camino.
Pero estoy ayudando a Balú a prepararse para hibernar.
Ah, los osos no hibernan en la selva.
Hibernar totalmente no, pero duermo un montón.
¿Es el clásico El libro de la selva?
Total. Lo que pasa es que, claro, mucha gente tiene en la cabeza la película de 1967, de dibujos animados, de Walt Disney, que fue la última, por cierto, supervisada por el propio Walt Disney antes de morir. Magnífica película que, claro, interpreta todas las novelas originales de Rudyard Kipling en clave cómica y musical. Todos nos acordamos, pues eso, de Lo más vital no más, El plátano es sensacional y todas estas cosas, ¿no? Hemos crecido con ellas, ¿no?
Sí.
Entonces, digamos que Jon Favreau, que es un actor metido a director, que ya nos ha hecho pasar unos buenos ratos con las dos partes de Iron Man, se ha cogido ahora todos esos libros de Rudyard Kipling y, teniendo en cuenta la película de animación, ha hecho otra de animación digital con dos versiones, en 2D y en 3D. Las dos son fabulosas. También la de 3D con gafitas estereoscópica, en clave más dramática y con un despliegue visual increíble. O sea, es sensacional la película. Ha sido una sorpresa para todos los críticos porque no esperábamos que fuese tan buenísima. Los fondos son magníficos, las animaciones también. Y la historia es la que todos recordamos. Mowgli, que se irá desvelando quién le abandonó siendo un bebé en el bosque, en la selva, y cómo le adopta la pantera Bagheera. Bagheera se la lleva a una familia de lobos, que son las que les crían, y cómo va contra el Shere Khan, que aquí, cada vez que aparece Shere Khan el tigre, tiembla todo. De hecho, tengo mis dudas de si los más pequeños a lo mejor van a pasar mucho miedo con la película, a lo mejor. Pues muy en serio, es potentísima. Las secuencias de acción son sensacionales, impresiona mucho, o sea, llama la atención, ¿no? Uh-huh. Al final hay un pequeño homenaje a las canciones míticas de la película del año 67, pero el resto de la película es una película de maduración, de iniciación al mundo adulto, de respeto a la naturaleza, por supuesto, Y está genial, a mí me gustó un montón.
Porque la versión original es, la voz de Baloo es Bill Murray, y también participa Scarlett Johansson.
Bueno,
¿no?
Haciendo de K, de la serpiente, hipnotizando a Mowgli, es sensacional la secuencia. Y Ben Kingsley hace de Bagheera, y Christopher Walken del Rey Louis. Que el Rey Louis, que es un orangután, son espectacularísimas las secuencias.
Oye, ¿qué diferencia hay entre el 3D y el estereoscópico este?
Bueno, estereoscópico, ya para que nos entendamos, todo es animación digital, pero estereoscópico hay que verlo con gafas, de modo que la impresión que te da de tridimensionalidad es muy grande, ¿no? Si tú lo ves sin gafas, ves que es animación digital, es decir, que imita la tridimensionalidad, pero no se ve en tres dimensiones, no es espectacular. De hecho, el 3D estereoscópico, muchos puristas le reprochan que la imagen pierde calidad de color, y hay mucha gente que le marea un poco y le cansa. Por eso digo que las dos versiones son muy buenas. Últimamente ha habido dos muy buenas versiones en 3D estereoscópico. La anterior fue la de Star Wars, la última película de la saga, y esta es magnífica también. Las
Correcto.
Dos son muy buenas.
Duración de esta película, 105 minutos. Atención a la siguiente. William Hurt, Jeremy Irons, y ojo, porque ahora me aclarará Jerónimo José Martín, Stephen Hopkins, no confundir con Hawking, pero en fin, me aclara quién es este Stephen Hopkins, que tanto nos suena. La peli es El héroe de Berlín.
Jeremy Owen, nuevo récord mundial.
¿Quieres una medalla de oro?
Claro.
¿Y ganarla en Berlín?
Señor Owens, ¿cómo puede competir en Alemania cuando hay tanta discriminación en nuestro país?
¡Wow, wow, negritos! ¿A dónde creéis que vais?
Pues a las duchas.
No hasta que acabemos nosotros.
¿Por qué me suena tanto Stephen Hopkins?
Bueno, pues es por el nombre, pues se parece al del científico. Pero bueno, es un director que ha hecho bastantes películas, entre otras las últimas versiones de Perdidos en el Espacio, hizo también Bajo Sospecha, que es un buen thriller. Y aquí, la verdad es que le ha salido una película, digamos, que le falta un hervor para ser magnífica, pero es grandísima porque la historia lo es.
¿De qué va la peli esta?
Es la recreación de la historia real de Jesse Owens, que entre el 3 y el 9 de agosto de 1936, pues marcó un hito en la historia del deporte, porque participó, él siendo afroamericano, y después de haber luchado mucho en su país, en una época en la que todavía, en esos años 30, había muchísimo racismo en la sociedad estadounidense, consigue entrar en la universidad, de Ohio en concreto, consigue ir batiendo récords del mundo en las diversas pruebas de clasificación para la Olimpiada, y marca un hito, no diré el hito, y así queda una intriga, aunque es muy conocido, nada menos que en las Olimpiadas de 1936, organizadas por Hitler para hacer una exaltación del nazismo, ¿no? Esas Olimpiadas que fueron retratadas por Leni Riefenstahl en un documental impresionante llamado Olimpia, y que aquí sale como personaje secundario interesantísimo. Yo desconocía que Leni Riefenstahl, contra la voluntad de Goebbels, siguió con mucha y filmó muchísimas evoluciones y muchas actuaciones de Jesse Owens, porque claro, le querían ningunear, y cada medalla que ganaba Jesse Owens, para no tener que saludarle, Hitler se iba del Estadio Olímpico. Es interesantísima la historia también porque hay otra subtrama, aparte de la de Leni Riefenstahl, que es la del atleta alemán Lutz Long, uno de los mejores atletas de esa época, que también a su manera vivió una cierta rebeldía contra el nazismo. Muy bonita, o sea, es una película de estas de superación, que claro, lo único es que hubiese hecho, por ejemplo, Steven Spielberg o un director un poquito más potente con esta historia. Desde luego está muy bien, y la música de Rachel Portman que estamos escuchando es muy buena, y es una película para un público amplio, estupenda, muy buena también, o sea, y también para un público incluso familiar, digamos, o sea que estamos de enhorabuena porque no abundan películas como El libro de la selva, como El héroe de Berlín.
Esta película, El héroe de Berlín, tiene una duración de 134 minutos. Atención, producción mexicana, quiere decir, el país mecenas de esta película es México, no podía ser de otra manera. La peli es Cantinflas.
Como dijo Chicaspear.
Oye, Chicaspear.
Sí, señor.
Chicaspear.
Ese es el primo, el de Toluca.
¡No fue el primo de Toluca! ¡Cortes!
Otra vez.
¿Y ahora qué pasó? Pues que no te aprenden los diálogos, Mario.
¿Es un biopic de Cantinflas?
Es un biopic y le ha quedado muy bien al tal Sebastián del Amo, que no conocíamos aquí en España. Tiene una película llamada El fantástico mundo de Juan Orol. Y con esta película, un actor español, Óscar Jaenada, provocó un auténtico terremoto en México, porque cuando se anunció que un español iba a interpretar a Mario Moreno Cantinflas, uno de los mayores cómicos de la historia, el más famoso en el ámbito hispano, y claro, una figura nacional en México, pues hubo portadas en contra, y luego hubo portadas a favor cuando se estrenó la película, que fue un éxito en México, y que le ha valido a Óscar Jaenada el premio Platino al mejor actor, y un montón de proyectos en América Latina. está genial Oscar Jaenada. Realmente está tan bien que luego el resto de los actores no están a su altura y se nota un poquito en la película. Pero la verdad es que está muy bien, es muy buena también la música de Roque Baños, otra aportación española a la película. Y es un biopic estricto de este cómico que empieza muy abajo, que de pronto llama la atención en México y se convierte llegó a ser el hombre más rico de México, Atentos, y el hilo que han cogido en la... es muy cinéfilo el hilo conductor, porque es en la época en la que ya él está consagrado e intentan que protagonice La Vuelta al Mundo en 80 días. ¿Te acuerdas? Aquella película que acabó ganando un montón de Oscars, incluido a la mejor película, y en la que él sorprendentemente hace un personaje secundario muy destacado. Está muy bien, la verdad, quizás un poquito, digamos, televisiva a ratos, pero se atreve con un montón de situaciones interesantes, también las relaciones de la industria mexicana del cine con Hollywood, que ahora están muy de moda, pues los mexicanos están ganando todos los premios gordos en los últimos años, y por cierto, se cuenta en la película de dónde sale Cantinflas, que yo no lo sabía, ¿no? ¿Sabes de dónde viene, no?
¿De dónde?
En una interpretación que estaba haciendo un día, haciendo el tonto, como siempre, sabes que se le caían los pantalones, se movía el personaje, y entonces un borracho le dijo, pero váyase usted del escenario, ¿en qué cantina Inflas?
Anda,
y ahí es Inflas que le da,
ándale.
Que opinas el codo, ¿no? Está genial Oscar Jaenada.
Déjame
y
que,
aplausos para
déjame
ello.
Que me dan un dato más. Hemos tenido la curiosidad de irnos al diccionario, que tantas cosas nos enseña, y se admite el vocablo cantinflear.
Hombre, claro.
Se define como hablar o actuar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada con sustancia.
Esto es justo lo que hacía, que improvisaba mucho canto a la desesperación de los directores de cine, hasta que dio con uno, un tal Delgado, que es el que dirigió todas sus películas, que le dejaba hacer lo que él sabía hacer muy bien, que era improvisar. Y a los cómicos hay que tenerle muchísimo respeto, porque es muy difícil hacer reír a la gente, y durante tantos años más, y en tantos sitios distintos más.
Esta película tiene una duración de 106 minutos. Vamos con la siguiente, atención, porque Nicole Kidman, Julia Roberts, en El secreto de una obsesión.
La policía ha encontrado el cadáver sin identificar de una mujer en el contenedor de un garaje.
¡Ayuda!
Caroline era la que me hacía ser yo.
Voy a encontrarle, cueste lo que cueste.
Caramba, ¿de qué va la película?
Pues mira, va de una historia dura que ya conocemos, porque es el remake de aquella película El secreto de sus ojos, ¿te acuerdas? Del argentino Juan José Campanella, que ganó el Oscar al mejor film en habla no inglesa en 2009. Una adaptación de la novela de Eduardo Saqueri, que ahora han comprado los derechos, es un remake americano con esas estrellas que tú has dicho. Julia Roberts, feísima en la película, es una agente de policía que sufre el drama de que en una de los reconocimientos que tienen que hacer, encuentra el cadáver de su propia hija.
Vaya,
y a partir de ahí, su compañero, que es Chiwetel Ejiofor, este actor africano, porque él realmente no es afroamericano, es africano.
¿Y cómo dices que se llama?
Se llama Chiwetel Ejiofor. Está bastante de moda, porque es muy buen actor. Y entonces Nicole Kidman interpreta a una abogada que luego acaba siendo fiscal general. Si te acuerdas, está narrada en dos tiempos, porque él se obsesiona con la búsqueda del asesino del hijo de esta compañera suya, y entonces con 13 años de diferencia van montando idas y vueltas en el tiempo, contando la historia real de lo que pasó, de cómo fue el asesinato y de la investigación posterior de este policía obsesionado con el tema. La ha dirigido Billy Ray, que es un director que había hecho antes El precio de la verdad, que es un buen drama de estos de periodistas y políticos corruptos, y El espía, que no estaba tampoco nada mal, y aquí hace una película buena, pero no sé, no llega a la potencia que tenía la de Campanella, a la original. No sé si porque estaba ambientada en Argentina y un poquito como más atrás, o sea, en los años 70, y era años 50 y años 70, años 60, y aquí es en la actualidad y pierde un poquito de punch. Julia Roberts está feísima en la película y está magnífica. Yo creo que es la vez que más fea ha salido en una película por su propio personaje.
Acuérdate que en agosto tampoco salía demasiado guapa.
No, pero aquí está todavía peor, o sea, está destrozada por la pérdida de su hijo y cómo la afectado. Y luego Nicole Kidman está guapísima, por cierto, que últimamente la habíamos visto con mucho botox,
sí, operadísima,
de botox. No, pero ahora ya se le nota menos. Yo no sé si la han operado, pero
bueno,
no se note.
O lo ha metabolizado.
Lo ha metabolizado, y entonces está muy guapa aquí en la película. Bueno, se deja ver, al que le guste el género de intriga policial y criminal le va a gustar, y en este programa nos gustan mucho las intrigas criminales y policíacas, porque aquí le dedicamos un montón a ese tipo de historias que tanto nos fascinan sobre el lado oscuro del ser humano, ¿no?
Correcto. 111 minutos dura esta peli. Vamos con la siguiente, The Lady in the Bam.
¿Pero qué está haciendo?
Que creía que estaba enferma o muerta.
¿Yo? ¿Muerta? Ya lo sabrá cuando me muera.
Lo siento.
Tras empezar como alguien marginal en mi vida,
Miss Shepherd se convirtió en algo fundamental.
A ver, ¿qué va esta película británica?
Pues mira, es la historia real, supuestamente basada en hechos reales, de una anciana con una historia detrás que se va a ir revelando. Ella dice que es monja, que fue monja antes que vagabunda, que va en una furgoneta y se instala en un barrio más bien de clase media alta de Londres, ¿no? Ante la desesperación de los vecinos y sobre todo de uno, que es Alan Bennett, que es un escritor conocido, que es el que ha escrito el guión, que al final acaba acogiendo a la furgoneta en su propio jardín, con lo que eso supone pues de interacción de dos personajes absolutamente distintos, porque ella tiene una historia rarísima, ve visiones de la Virgen, dice ella, él es homosexual, agnóstico, y en fin, es una historia muy singular. Entonces, está bien, sobre todo por la interpretación de Maggie Smith, que le mereció la nominación al Globo de Oro del año pasado a la mejor actriz de comedia y también al BAFTA, pero es un poquito irregular. Está también bastante bien Jim Broadbent y otros actores que están allí, como Dominic Cooper, pero el Alex Jennings, que es el principal, el que interpreta al propio Alan Bennett, y está bien, pero luego la visión que da, por ejemplo, de la religión en general, en concreto de la religión católica, es muy parcial, es muy caricaturesca, es muy boba, muy tonta, ¿no? Ella, porque si las monjas que salen ahí son todas más raras que un perro verde, ¿no? Si ya la propia protagonista es bastante rarita, pues vamos, que se le ha ido algún tornillo, más de uno, ¿no? Pero bueno, no está mal, o sea, intenta ser una comedia costumbrista de estas muy british, muy british, muy british, y en fin, no lo consigue del todo, pero se deja ver, desde luego.
Bueno, esta dura 104 minutos. Vamos con la siguiente. Me explicarás una película que se llama Víctor Frankenstein. ¿Qué hace Howard en todo esto?
Es en épocas de innovación y progreso, cuando las grandes mentes del mundo traspasan los límites de lo posible y se sumergen en lo impensable. Mi amigo Víctor Frankenstein es uno de esos hombres.
A ver, esta película de 109 minutos que nos habla también de Hogwarts, que es la Academia de Magos, ¿no?
Bueno, habla más que de eso, no. Es el salto que ha hecho Harry Potter, uno de los saltos que está haciendo para quitarse de en medio todo lo que supone haber interpretado durante tantos años al mago de Hogwarts, eso sí. Y entonces ahora hace de Igor, el asistente del doctor Víctor von Frankenstein, que lo interpreta James McAvoy. En una película de Paul McGuigan, que es un especialista también en thrillers más que en terror, el caso de Slevin, por ejemplo, es una de sus películas, y aquí hace una adaptación estrictamente fiel a la novela de Mary Shelley, o sea, ambientada en 1860, enormemente gótica de ambientación, todo oscuro, estética expresionista, y luego dramas de estos profundos en torno a lo que siempre ha sido el tema central de la novela de Mary Shelley, que es la mitificación del progreso, la deshumanización que supone creerse Dios y hacer un ser humano de la nada a base de trozos de otros, incluso de animales, ¿no? O sea, en ese sentido la película, claro, con los efectos visuales permite situaciones impresionantes, pero no busca el efecto fácil ni hay muchas secuencias de acción. O sea, es una película más dramática que un blockbuster, ¿me entiendes, no? Uh-huh. Y quizá eso se le puede reprochar, pero están un poquito subidos de tono.
Pero esto de blockbuster es como un éxito comercial,
esto,
¿no?
Es, o sea, no va a buscar, no es una película que pretenda ser un bombazo comercial. Es una película con ciertas pretensiones, digamos, estéticas y narrativas, que quizá le suben un poquito el tono de la interpretación de James McAvoy y de Daniel Radcliffe y se te quedan un poquito alejados del espectador. Ahora, está bastante bien, es una película cuidada, con buen ritmo, se alarga un poquito, quizás si hubiesen quitado algo a los 109 minutos hubiese ganado, y luego todos los aspectos, digamos, románticos, sentimentales, están bastante bien pillados. O sea, es una buena película, no está mal, o sea que tenemos una semana, como ves, con propuestas muy interesantes, porque la siguiente, que nos llega desde los fríos hielos de Dinamarca, también mejor, es bastante buena.
Mejor no preguntarte además el nombre de los actores y de las actrices, ¿eh?
Claro, sí, sí.
No tiene su miga, ¿no? La película se llama Redención, los casos del departamento Q.
Es perverso con esas familias. Las observa durante años. Secuestra a sus hijos.
¿Qué tenemos aquí? Desaparece un niño y los padres no dicen nada a nadie. Es muy raro.
¿112 minutos de qué?
Pues mira, 112 minutos de lo que está de moda en todos los países escandinavos, que son unos thrillers de estos policíaco-criminales espeluznantes, que en fin, ya en novela nos han dado al comisario Wallander y a tantos y a Millennium, toda la saga, y que aquí llega una producción, vamos, es la tercera que se estrena de estos casos del departamento Q, que está muy bien pensado porque es un departamento supuesto, no sé si existe en la realidad o no, de la policía danesa, que se encarga de casos que se los pasan de otros departamentos que llevan muchos años investigando y que no dan ningún resultado, y los cierran ellos. Los cierran o los reabren, si encuentran alguna... Entonces siempre hay alguna vinculación con el pasado, turbia, a veces muy sórdida, y aquí también, y siempre hay y siempre están marcados cómo afecta esos hechos del pasado a los dos comisarios que están ahí destinados, que son muy distintos. Uno es Karl Mok, que es el típico angustiado... escandinavo, ateo y que lo pasa fatal y tiene una depresión de caballo cada dos por tres, lo interpreta Nicolás Liekas, y luego Fares Fares, que interpreta a Asad, que es un inmigrante de origen árabe, musulmán, practicante, y que intenta animarle un poquito la vida a ese comisario que es un tipo con una perspicacia enorme, con un cierto pesimismo de fondo, y luego el personaje cómico, que es la secretaria de ambos, que lo interpreta Joanne Louis Smith, Ross, que está muy bien. Entonces, lo más original de esta historia es que esta vez se meten en el ámbito de las sectas luteranas, en el ámbito absolutamente cerrado y puritano, y que se da empiezan a investigar una serie de un secuestro que acaba de producirse, que tiene mucho que ver con un secuestro realizado hace 13 años de niños. Entonces no se sabe si es pederastia, si es un asesino en serie. Este es un caso típico para tu hora de anterior a la mía.
De la Crónica Negra.
De la Crónica Negra, porque es Crónica Negra estricta, muy bien contada por Hans-Peter Molan, que es el director y guionista, muy bien interpretada por ellos, porque además le han metido un componente interesantísimo, que es la religión. O sea, el caso, cuando se van acercando, les enfrenta a cada uno, por un lado, a la fe que tiene el musulmán, y por otro lado, a la increencia del católico, que le lleva a una desesperación brutal, está al borde del suicidio en algún momento, y está tratado con muchísimo respeto a la religión, mucho. O sea, aunque es sórdida la película en el tratamiento del sexo, de la violencia, es una película, una señora película, que da un paso adelante hacia el ámbito existencial de lo que es un género que a veces se queda en la superficie de los personajes, y que aquí cala muchísimo. El final es apoteósico, me ha gustado mucho.
Esta Redención, película Dinamarca, ahora vamos a una película de Finlandia, se llama, sí, Reina Cristina. ¿De qué va esta peli?
Pues mira, es de la reina Cristina de Suecia, coronada en 1633 a los 6 años, te puedes imaginar, educada como si fuera un príncipe, vestía de chaval y tal, y practicaba las artes de los hombres, con lo cual tiene algún problema con su identidad sexual y tontea con el lesbianismo. Pero a la vez ella está intentando liberar al país de ese puritanismo que hemos hablado antes, ¿no? Y entonces se acerca a René Descartes como filósofo de cabecera, y por tanto al catolicismo también, del embajador francés, que es el que le ha ayudado en la guerra de los 30 años, ¿no? Es interesante el argumento, pero está tratado por Mika Kaurismäki, que es un finlandés, hermano de Aki Kaurismäki, que es un director maravilloso. A mí me gusta mucho más su hermano que Mika, ¿no? Y que yo creo que se ha quedado en la superficie, aparte de que todo eso está tratado, expuesto, y no te cuenta mucho más, no te acabas de creer todo, le falta concluir, porque la reina Cristina de Suecia está enterrada en el Vaticano, es de las pocas mujeres que están enterradas en el Vaticano, tiene una historia espléndida una vez que se hace católica, y no cuadra, a mí no me cuadra mucho con lo que cuenta la película. Son intrigas palaciegas que están muy de moda ahora en las series de televisión de toda Europa, y que se queda en eso, ¿no? O sea, tanto intrigas sexual, eróticas, amorosas, como intrigas por el poder, las luchas del poder, ¿no? Tiene su interés porque está producida por Centropa, me parece también, ¿no? Como la otra, no, la otra, la Centropa de Lars von Trier es la película Redención, esta no, pero tienen muy buen nivel todos los escandinavos actualmente, y se deja ver, pero a mí no me ha gustado la historia, desde luego.
106 minutos, vamos con la película francesa de la semana, tiene una duración esta peli de 124 minutos, su título, Mi amor.
Debo cuidar de ella.
Prefiero vivir así que así.
Eso se llama electrocardiograma, y cuando hace así es que estás viva.
En realidad no te conozco.
¿Por qué quieres que sea como tú quieres? Tú viniste conmigo precisamente porque soy como soy.
¿Qué tal esta película?
Pues mira, bien por un lado, mal por otro, las interpretaciones de Vincent Cassel y de Manuel Bercot están muy bien. Es una pareja, son los amores y desamores de una pareja contado también en dos tiempos. Ella ha sufrido un accidente en la rodilla, está rehabilitándose ya mayor y está recordando toda la relación que tiene con el tal Giorgio este, que con el que inicia una familia, pero el Giorgio es un pierna de mucho cuidado, ¿no? Entonces, son dramas muy posmodernos, actuales, de gente perpleja, que es incapaz de ser fiel y que a la vez intenta exprimir la vida al máximo. En ese sentido, Mai Wen, que es una directora francesa, ha intentado hacer una puesta en escena totalmente, digamos, acelerada, vitalista, pero en fin, a mí me dejan un poco, me deja un poco pasmado la peli, porque los personajes se me quedan un poco en arquetipos, sin mucha alma, y luego son bastante patéticos, más que vitalistas, son patéticos. Y es buena película, o sea, está acelerada, luego el tratamiento del sexo, por ejemplo, es muy explícito, muy desagradable, yo creo que hay gran parte del público que dice, bueno, ya esto, sufrimos bastante, y son 124 minutos de sufrimiento más que de risas, entonces, no sé yo, a mí no me ha, me ha decepcionado un poco, ¿no? A pesar de que tiene algún premio, sobre todo la interpretación de ella, que fue premiada en Cannes, Emmanuel Becor, lo hace bien, y tuvo unos cuantos premios César, pero no me ha gustado mucho.
Vamos con la última de la semana, película argentina, 95 minutos, el título El incendio.
Y se podría decir casi lo mismo que he dicho del anterior, porque Juan Schindman, un director que no conocíamos aquí, pues se coge a Pilar Gamboa, Juan Barberini, y los mete igual, una pareja en crisis permanente, él es súper violento, él intenta, ella intenta moderarlo, pero a la vez igual no lo consigue, y es todo subidas, bajadas, es como un tío vivo emocional que a veces ya te cuesta identificarlos o como personaje cercano, ¿no? Son más bien sacados de la consulta de un psiquiatra, ¿no? Entonces, bueno, tiene algún interés, es cine mucho más desnudo, más también en la desnudez de los protagonistas tanto el día en la cama, pero quiero decir que es un cine más de realismo social, así, realismo feísta, que en fin, no, a mí no me ha gustado mucho tampoco. Estos dos melodramas, si te das cuenta que eran los géneros que nos faltaban, los tres últimos son melodramas, son los que menos me han gustado, y a mí es un género que me gusta bastante, pero esta vez no han acertado ninguno de ellos.
Uh-huh. Antes de contarme y cantarme la canción de la semana, déjame que le recuerde a los oyentes que después del boletín de noticias haremos un especial de los Rolling Stones. No pretendemos descubrir nada, solo pretendo, tengo como objetivo, que hay muchos de nosotros que decimos los Rolling como que no nos gusta demasiado, como que, bueno, hemos hecho un esfuerzo y un ejercicio para intentar cautivar a aquellos oyentes que todavía no han sido cautivados por la música de los Rolling. Ese es el reto de esta noche. En todo caso, cuéntame, ¿tu canción para terminar cuál es?
Pues mira, me cojo a Loe Blanc, un cantante estadounidense, con un tema, Let the Games Begin, que está en la banda sonora El Héroe de Berlín, Así Acaba, y claro, a lo mejor a la gente no le suena, pero Blanc es el coautor, nada menos, con el disc jockey sueco Avicii, de la canción Wake Me Up, que alcanzó el número uno en 103 países, No es tan potente como ella, pero es vibrante y está muy bien, le va muy bien a la película.
Jerónimo, hasta la semana que viene, enhorabuena por los resultados.
Igualmente, un abrazo enorme.
Para ti, amigo. Games begin. Let the best one.